Hola, bienvenido a Taroleando el Podcast. Aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y de antemano te quiero dar muchas gracias si sigues aquí apoyando los videos por YouTube o si nos escuchas en las plataformas de audio, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcast y muchas otras más. Ahí nos puedes dejar un rating de 5 estrellas. También si tienes cualquier sugerencia de un tema, un invitado o cualquier tutorial, déjanos saber aquí en los comentarios. Los vemos todos y nos ayuda mucho. Para las clases privadas de percusión o las clases que ya se vienen en grupo, mándame un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com. También me puedes contactar ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig. También recuerda suscribirte aquí al canal de YouTube, dale like al video. Ahora te dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast. Bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con un gran invitado, un gran baterista, nuestro compa Eric García de Calibre 50. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Muy bien, compa Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a su entrevista. Y pues bueno, pues a platicar un ratito, a darle un ratito, a sacar los trapitos al sol también.
No, machín, la neta. Un gustazo aquí tenerlo, hablar con usted, alguien de, pues, de su calibre, ¿verdad? De nivel de baterista. Pero mira, para la gente que no conoce de sus inicios, háblenos un poco de eso, háblenos cuántos años lleva en este rollo, cómo empezó, su familia, háblenos un poco de eso.
Fíjese que yo en este rollo de la música yo empecé como a los 8 años. De los 8 años para acá yo aprendí primeramente, piano fue el primer instrumento el que yo aprendí. Te comento, mi papá es músico, es pianista, mis abuelos pues son músicos, trabajaron en tríos y ese rollo, pues tengo tíos también músicos, entonces como que ya viene el árbol genealógico, ¿no? Viene la ramita ya desde arriba y pues aquí andamos echándole ganas, somos 3 hermanos y de los 3 hermanos, pues como le digo, yo soy el único que salí músico, los demás pues la oveja negra como se podría decir, y los demás pues ya ellos tienen sus carreras y ese rollo, y pues nada, te digo, empecé a los 8 años como con el piano, aprendí un poco, y pues como a la edad de los 14, entre los 14 y 15 años ya empecé en la batería. Mi papá fue el que me compró mi primera batería. Y por cierto, todavía la tengo por ahí, está guardadita, la tengo de reliquia, y te digo, desde partir de esa edad, de los 14 en adelante, más o menos, ya empecé yo a tocar la batería, ya tenía un poquito de noción porque me gustaba ya, nada más que no me habían comprado, agarraba ahí las vasijas de mi mamá o los sartenes, y ya pues ahí, o unas cubetas y esos rollos, pero hasta ahí pues y agarró uno, cualquier palo ahí ya... Ahí le tocaba. Y ya después de ahí, te digo, me compraron la batería. Pues vieron mis papás que tenía como que poco de nociones. Sí. Y pues ahí empezamos. Y empezamos desde los 14, 15 para acá. Ya como a los 19 años ya empecé a agarrarla. Pues ya un poquito más formalito, ¿no? Ya, cuestión de estudiar teoría, técnica, maestros particulares, todo ese rollo. Entonces, más o menos a esa edad empecé. Hasta ahorita seguimos echándole chingazo.
No, machín. Hey, ¿tu jefe tocaba piano o qué tocaba él? ¿Y qué te enseñaba, pues, de las cosas cuando ibas empezando ahí en el piano?
Fíjate que mi papá, pues, ha de tener unos 35, 40 años de músico, mi papá, más o menos. Entonces, mi papá siempre fue tecladista, tecladista pianista. Y, pues, muy reconocido, pues, aquí en Mazatlán. Y... Él fue el primero que me dijo, ven, agárrate el piano, me dice, primeramente, fue el que primero me dijo, hey, agárrate el piano, vente para acá, y que me decía, si no estudias una hora, no te voy a dejar salir ahí a la esquina con tus amigos, y así me agarraba, o no te voy a comprar el helado que quieres, me explico, así, todo el tiempo era así, todos los días era así, y fue por eso que como que viene también la noción del piano, aquí la traigo también, pues, y aprendí un montón de cosas, lo que dicen que lo que bien se aprende, pues nunca se olvida, ¿no? Sí. Y ya te digo, de ahí me ponía mi papá a tocar un poco de canciones románticas y sacar canciones y ese rollo, hasta que ya me puso la batería, pues, hasta el momento ahí que me puso la batería, pues ya ponía una bocina en una esquinita y ya me ponía a sacar canciones. Ya fue cuando aprendí a tocar un poco más, que aprender a tocar rolitas de rock en español, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente me pregunta, mucha gente piensa que yo inicié con norteño o con el regional mexicano en sí, pero no, en sí yo aprendí, primeramente lo que aprendí fue un rock en español. De ahí parte todo, pues, desde el rock en español, desde mis influencias, que han sido varias, ¿no? Son muchas, pero desde ahí parte.
Sí, luego la neta, pues lo que te estaba enseñando tu jefe en ese entonces, más que nada era disciplina, pues, de decirte, no, no te vas a salir si no das una hora, ¿da? Yo creo que eso es más importante de cualquier otra cosa, de que te enseñe notas, una escala acá, esa, lo de la disciplina. Y pues más de que tenía la inquietud, ¿da? ¿Te gustaba o lo hacías de muy, muy a fuerzas agarrar el piano o si sí te gustaba?
De repente sí me daban así como que flojera, hueva, ay, no, otra vez agarrar el piano. Pero llegó el momento que le gané amor. Me explico, como que me ganó eso, pues, del amor por el piano. Y de hecho, te digo, hasta la fecha, tengo un piano aquí en casa y sigo tocando de vez en cuando. Me gusta, me encanta. Y te digo, a veces sí, me enojaba. Pero llegó el momento que ya, como que ya era de que, ah, está bien, no me digas nada, pa, yo solo lo hago.
No, la neta, y pues para los que no saben, pues el piano pues también es un instrumento de percusión, ¿verdad? Pues usa las
Claro.
manos para golpear la vibración y pues, y la neta, pues, ¿qué te ha ayudado a ti el piano en la pila, pues? Más allá de pues la disciplina, pero ¿qué te ha ayudado? Pues, ¿miras la pila diferente? Porque hay un baterista, el de Foo Fighters, él pues
Sí.
agarró la guitarra ya después y dice que él mira la guitarra como una batería. No sé si tú mires la batería como un piano o ¿qué te ha ayudado pues el tocar?
Fíjate, en lo que me ha ayudado a haber aprendido, porque sé un poco de guitarra también y sé un poco de bass, fíjate que lo que me ha ayudado mucho es a comprender dónde marcar mi línea. En cuestión de dónde saber dónde va a entrar el piano, dónde saber dónde va a entrar la guitarra, comprender a los que tengo a mi alrededor. A eso me ayudó. Yo siento eso, que eso me ayudó. Comprender a los de mi alrededor y decir, va, esto va a meter este loco, entonces voy a hacer esta figura para que no sé, para que vaya conectado, ¿no?, con la figura. O lo que mete el bajo, de que, pues entiendo lo que está metiendo el bajo, entonces yo voy a meter lo mismo porque va a meter este destiempo. Es como que me ayuda a comprender a los demás. En eso me ayudó un montón. Como dices tú, también es percutivo el piano, y pues también entiendo cuando es ahí los matices, dónde debes bajar, dónde debes subir, crescendo, todas esas cosas, pues todo ese tipo de detalles que parece que no, pero sí importan un montón, pues.
Sí, la neta sí. Y luego, pues tú tocas con grandes musicazos, ¿verdad? A veces yo creo que es algo que se olvidan cuando hay bateristas que van empezando o ciertos bateristas que se olvidan que todo es un complemento, pues, ¿verdad? Todo es. Tú vas a como elevar a esos músicos, aunque ya son grandes músicos, pero como que tú los vas a elevar y ellos también te van a ayudar a ti. Entonces, todo es eso como un va y ven, ¿verdad? Tú en ciertas partes entiendes, aquí va este acorde y ya ni en veces ni tienes que saber qué acorde es, ¿verdad? Pero ya lo sientes, dices, ah, ahí ya
Sí,
cambió.
claro.
Y pues se van complementando, ¿verdad? La neta, y pues lo que tienen ustedes son un grupazo y la neta se respeta
Gracias.
machín.
Gracias, muchas gracias, muchas
Oye, ¿cuáles son tus influencias en la pila? Porque pues obviamente bateristas hay un montón y ahorita pues hablaste del rock en español, pero ¿qué es lo que estabas escuchando cuando apenas ibas empezando? ¿Qué bateristas escuchabas?
Fíjate que algo muy curioso. Aprendí, creo que todos, la mayoría, no sabemos quién es Alex González de Maná. Y él fue uno de los primeros en el que yo empecé a escucharlo, en el que yo aprendí un montón de cosas de él. Alfonso André de Caifanes, esa fue como que, ya cuando descubrí lo que hacía Alex, dije yo, pues está muy chingón lo que hace, muy perro, sigue estando chingón lo que hace, es un gran baterista con una gran trayectoria y te digo, Alfonso André. Cuando conocí a Alfonso André fue cuando que pon se abrió mi mente en la batería, porque sinceramente no estoy menospreciando a Alex, ¿no? Pero Alfonso André hacía muchas cosas muy irreverentes, unas cosas muy raras a veces en los ritmos, por ejemplo, la canción de Afuera, o sea, una canción muy representativa en el rock en español, Sí. Pero la onda esa del hi-hat ahí medio cruzadón
Sí.
ay, o sea, te quedas tú, qué chingón. Y no te das cuenta de cuánto sabe Alfonso hasta que ya empiezas tú a escuchar a otros bateristas y empiezas tú a agarrar madurez musical. Entonces vienen todos esos exponentes, ¿no? Alex, Alfonso André, ahí está, empezó a gustar mucho. En el regional, ¿sabes a quién escuchaba? A René Intocable.
Ah, no, Simón,
Este,
no.
a ese sí, porque mi papá me lo ponía. Mira, escucha este, me
Sí,
dice.
no.
Escucha este. Y ya, pues empecé a escuchar desde el disco, desde los primeros discos, ¿no? Y ahí empecé también. No podría decir que me enfocaba en un solo género, porque la verdad, de pronto ponía, te digo, Intocable, y de repente, pues una canción de Ramón Ayala, decía, voy a escuchar esta canción a ver qué onda. Y ya, pero sí me enfocó un poquito más acá, ¿no? A Enanitos, este, ya. Ya de repente pasas al rock, este, como el Thunder Rush, como el Nirvana, empiezas a escuchar un poco de Guns N' Roses, Bon Jovi. Te digo, ya después de que empecé con eso y conocí a los demás, pues entonces ya como que viene una cadenita, viene una cadenita y te vas escuchando un montón, pero esos son de los primeros que yo escuchaba. Obviamente ahorita, pues. O sea, un montón y escucho un montón,
Sí,
pero sí te
no,
digo.
no, y la neta, eso que estás hablando de Alfonso, para mí es algo que se olvida. Pues para un baterista, lo que estás diciendo es de que él hace cosas difíciles, pero las hace escuchar como que son simples, como la canción de
Ah,
afuera. Tú la oyes y dices,
claro.
ah, no, pues sí, está chingona, pero te pones tú a querer sacarla y dices, ay, güey, esto no es tan fácil como se oye, ¿da? Canciones como
Claro.
la de, ¿cómo se llama ese baterista? El de Toto, la canción de
Ah,
Roxana,
Toto. Sí,
esa canción que
Jeff
tiene ese
Porcaro.
shuffle,
El
sí,
Shuffle,
Jeff
sí,
Porcaro
Jeff
Simón.
Porcaro.
Esa canción, pues se oye bien chingona, se oye simple, pero al tocarla dices, ay, güey, ese shuffle
No, sí.
está canijo y pues cada quien tiene su rollo, ¿da? Oye, pero tú
Sí.
escuchabas esas canciones porque las ocupabas en un grupo o todavía no entrabas a un grupo.
Todavía fíjate que en ese tiempo no. En ese tiempo, cuando tenía como 15 años, no. A partir de los 16 años llegó un buen amigo que hasta la fecha pues nos seguimos frecuentando, es un buen amigo, es pianista. Llegó y mi mamá tiene un negocio como de mercería y papelería, este, vende como útiles y todo ese rollo. Entonces llegó y yo estaba ensayando dentro de mi cuarto. Entonces llegó el muchacho como a comprar algo ahí, este, y ya le preguntó a mi mamá, oye, me dice, ¿quién está tocando? Dice, ah, pues mi hijo. Puedo pasar a verlo, y ya de ahí ya empieza una etapa en cuestión de ya de, con un grupo, pues con un grupo que tuve, fue mi primer grupo. Y ya de ahí te digo, yo las tocaba porque me gustaban las canciones, pero a partir de que llegó a mi vida el grupo, mi primer grupo donde estuve, empezó a conocer un montón de más canciones y obviamente pues a ensayar más canciones y a machetearle mucho más canciones.
Sí. No, y pues es parte de la transición, ¿verdad? Pues primero pues lo haces por el amor, el amor al arte, ¿verdad? Como decimos, pues
Claro.
ese amor nunca se pierde, ¿verdad? Pero ya cuando viene en cuestión de que vas a ir a chambear, vas a ir a presentarte, pues sí, ya tienes que machatearle y en veces no es lo que te gusta, muchas de las veces es por lo que está pidiendo la gente, depende de la etapa que estés y pues a darle y pues la neta, la chamba es primero y pues ahí es donde empezaste a agarrar ese rollo. Y en esos grupos que andabas, ¿qué estilo tocaban o qué es lo que, qué tipo de fiestas iban? Háblanos un poco de eso.
Fíjate que somos, yo fui un músico, fuimos un, este, hablando por el grupo, tocamos en todos los bares de Mazatlán. En ese tiempo había mucho bar, este, de rock en español, también de rock en inglés, este, había mucho de reggae, muy variado. Aquí Mazatlán, pues, es una zona muy turística, siempre ha sido una zona muy turística, viene mucha gente de todos lados, ¿no? Desde allá de Estados Unidos, como todo México. Entonces, siempre había de todo, ¿no? Siempre había de todo. Y tocamos mucho en bares, toqué en todos los salones de hoteles de aquí, de Mazatlán, Sinaloa, por eventos y ese rollo. Pero sí, fíjate que empecé a tocar más local. más local. Ya a los años ya pues empecé a salir que a Culiacán, que a Sonora, que iba a un evento, a otro evento. Pero sí, así empezamos a tocar con el grupo y ahí fue cuando nos fogueamos, de hecho, porque te digo, recién salimos hasta en la tele local de aquí y ese rollo bien curado porque veo los videos y me acuerdo pues y digo yo, pues todo lo que uno pasa, el proceso, la transición, las ganas, compa, las ganas porque sinceramente uno se ve hace, pues yo tengo 31 años, ya tengo 16 años en este rollo, en el rollo de la música, se puede decir. Y, compa, me veo y veo a los demás, y a los que estuvieron en el grupo, y digo yo, pues ha sido una lucha muy grande, ha sido batallas, peleas, han sido tristezas, alegrías también, y ve uno lo que le ha batallado, compa, y pues uno se siente bien hasta cierto punto y se siente uno realizado, compa, porque te digo, ves ese tiempo y te vuelves al tiempo otra vez atrás y te empiezas, dices tú, todo lo que hice. Y ahorita, pues gracias a Dios, a dónde estamos, a dónde estamos y para dónde vamos también, pues obviamente, pues eso es el camino que siempre queremos agarrarnos, siempre que queremos subir y subir y subir y subir y estar arriba y mantenernos, que es lo más importante. Pero te digo, compa, muy bonito ese rollo, muy bonito acordarse, recordar y ahí empezamos, tío, ahí empezamos. Ese
No,
tipo de evento.
pues sí, todos tenemos pues inicios y todos tenemos etapas, sea donde comenzamos, algunos nos llegan las oportunidades más rápido que otros y pues ahorita donde está usted, pues ojalá caiga para muchos años más de Eric y pues de Calibre 50, de ahí donde están. Y la
Gracias.
neta, ustedes son un grupo también que siguen como empujando, pues, ¿verdad? Que no nomás tocan canciones, ya sea pues corridos o lo que es regional, ¿verdad? Como que pues graban con otros artistas, incorporan la banda, ¿verdad? Es una mezcla muy bonita, ¿verdad? Y de que pues se presta más para llegar a diferentes pues géneros, diferentes audiencias. Pero mira, háblanos un poco de cómo fue tu entrada a Calibre, porque no empezaste con ellos. Háblanos cómo fue tu entrada, ¿fue forma de casting o cómo estuvo ese rollo?
Yo entré en el 2014. Yo tocaba antes de Calibre tenía un grupo que se llama Grupo Zen, muy local de aquí, Grupo Versátil. Tocábamos en bodas, fiestas y ese rollo. Y me habló un camarada que trabaja en una banda que se llama la Banda Carnaval. No sé si
Sí.
la has escuchado. Bueno,
Sí.
yo tengo un camarada ahí que es trombonero y bueno, pues él, yo lo conocía desde hace mucho tiempo antes y total que él fue el que me habló, me dijo, noviembre me habló, a mediados de noviembre me dice. Compa, me dice, pues le hablaba, me dice, porque hay la oportunidad de entrar a un grupo. No me dijo con quién. No me dijo con quién, no me dijo, pues la verdad es una oportunidad y pues si le quiere entrar, dice, pues yo conozco su trabajo, que no sé qué, ya tenía algunos años tocando yo y pues dije yo, pues siempre he estado abierto pues a las propuestas, me gustan los retos también, o sea, nunca me he cerrado a algún género, como te dije hace rato, jamás en la vida, o sea, yo toqué, compa, toqué rock, toqué salsa. Toqué jazz, toqué bossa nova, toqué con grupos gringos, toqué en un montón. Bueno, me dieron la oportunidad en muchos lados y las aproveché porque aprendí mucho, pues, me explico. Entonces, por eso le digo que siempre fui muy abierto, ¿no? A todos los géneros. Y yo más o menos, digo yo, pues, ha de ser un norteño porque mi compa está en una banda y pues dije yo, pues yo soy más baterista, pues porque baterista y tarolero, pues hay una diferencia, pues yo creo, no, yo pienso, ¿no? En mi humilde punto de vista, hay una gran diferencia, ¿no? Entre técnicas, golpes y un montón de cosas, ¿no? Y me dice, compa, me dice, pues ahí te hablo, dice en la semana, para que te pongas tu lucha. Ándale, pues, y yo pensé que ya no me iba a hablar. Dije, no, pues este compa ya ni me va a hablar, me anda la chingada, ¿eh? Y total que mi compa me habló a la semana, compa, exactamente. Me habló, me dice, compa, me dice, los vatos ahorita le van a hablar, me dice, para que vaya a fulanito lugar, le vamos a mandar la dirección y para que vaya y pues haga un casting. Pues dije, ya está, pues va, digo que va en serio, dije, porque ya me habló otra vez. Y a las 2, 3 horas me va hablando Edén, el líder del grupo, Edén Muñoz, fue el que me habló y me dice, hey, ¿qué onda, loco? Soy Edén, me dice, nada más que, ¿sabes qué, compa? Algo bien raro, pues de que yo sabía que existía Calibre 50 porque tal vez en la radio lo escuchaba, pero yo a los camaradas no los identificaba, pues. Y me dijo su nombre, pero pues dije yo, pues dije, no, pues quién sabe quién será. Dijo, compa, me dice, lo veo acá, me dice, pues vengas a tales horas y ahí vemos qué rollo. Ándale, pues, pues nos vimos, llegué, nos vimos. Ya cuando entré, compa, pues llegué y lo primero que vi una tuba. Dije, ah, cabrón, dije, pues sí, ¿no? Y un acordeón en la esquina y un bajo sexto ahí, un bajo quinto, era. Ah, cabrón, dije yo. Pues dije, pues ya, pues lo que me olía, lo que las olía, pues era la realidad, ¿no? Que era eso, era un norteño. Pues dije, chingue su madre, que estamos ya. Y armé todo el rollo. Y pues empezamos, ¿no? Y llegaron los camaradas, ¿no? Llegó primero el caballo, después llegó otros camaradas y después ya al último llegó el Edén. Ya estuvimos ahí, platicamos un ratillo y eso. Y mire, pues nosotros somos Calibre 50, ¿no? Y yo, pues un gusto, le digo, porque la neta no los conocía. Y pues mira, vamos a tocar una canción. Y yo, así con un pie para adelante, les dije, compa, le digo, mira, yo no toco norteño, compa. En mi vida he tocado con un grupo norteño y yo no toco norteño, pero pues esto es lo que traigo. Si quieren bien, si no, pues ni pedo. Pues yo, pues dije el no. Igual y me iba a decir que no, porque yo iba por el no, pues. Yo porque dije, pues estos vatos andan buscando un morro que pues esté bien fogueado en el rollo norteño. Y así fue, compa. Así fue, toqué un rato. Hasta me aventé un solo, me acuerdo, una cosa así. Y toca algo, me dice, ¿cómo voy a tocar algo así? Pues toca algo, lo que tú quieras. Ah, bueno, pues toco esto. Me sé esto. Aviéntate una canción, 2/4. Y ya, pues canciones, creo que una canción de Ramón Ayala, no me acuerdo. A ver, una de 3/4. Y ya, más o menos ahí. Y ya dije yo, pues ya estaba, compa, pues muchas gracias. Y vamos a hablar, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Ahí te vamos a hablar, ahí después te Y ya. Y de ahí, compa, era un 2 de diciembre, más o menos, 2 de diciembre, cuando me dijeron, compa, ya esto está adentro. Y creo que habían hecho casting, la verdad, no sé a quién le hicieron casting, creo que le hicieron a dos bateristas más, pero no sé quién, nunca supe, nunca me dijeron, no les he preguntado tampoco. En ese tiempo también entró Alex, el de la tuba, junto conmigo, entramos juntitos.
Simón.
Y ya le digo, de ahí, compa, de ahí para el Real, un 3 de diciembre me dijeron que fuéramos un 26 de diciembre, estábamos 26, 27, ensayamos, y el 2 de enero del siguiente año, que fue el 2 de enero del 2014, ya estábamos en una presentación, compa,
Sí.
para allá, para Mérida, no me acuerdo, para no sé para dónde, lejos,
Sí.
y ya, compa, desde ahí, empezamos, de ahí, fue como un casting, así es.
Y la neta, usted, ¿por qué diría que lo escogieron usted? Porque fue honesto con ellos. Me recuerda un poco también a lo que le pasó a Carlito Ruiz, pues cuando trocó Julión, él decía, yo ni la batería le pego, pero pues no fue tan honesto, pero pues se puso a machetearle. Pero ¿por qué crees que te escogieron a ti? Cuando te echaste este solo, o cuando tocaron esas rolas, ¿sentiste una química musicalmente hablando? ¿O por qué crees
Pues,
que...?
¿sabes qué, compa? Lo que yo pienso y lo que siempre pensé, de que ellos estaban buscando algo diferente. O sea, no estaban buscando el típico músico que ya está bien fogueado o está bien calado con el norteño, pues, ¿por qué? Porque ellos sentían tal vez que iba a ser como que lo mismo, ¿no? Y yo, pues no sé, tal vez traían el rollo de meter un baterista que hiciera feels diferentes, no sé, que metiera remates diferentes o algún. Yo pienso que siempre fue eso, porque en el momento que yo hice el primer disco con Calibre, que fue el disco de Contigo, yo muchas veces, fíjese, y le platico así, y mucha gente no lo sabe, llevaron un baterista ese día a grabar el disco. Yo ya había entrado, compa, ya había entrado, y lo dijeron, pues no, para no batallar mucho, y que el Eric, pues se vea y cómo está el rollo de la grabada. Porque, compa, ya empezábamos a grabar en estudios grandes y yo pues nunca me había metido en un estudio tan grande. Sí, me había metido estudios caseros,
Pues sí.
chicos y ese rollo. Y pues ya le digo, compa, hablaron a otro baterista y cuando empezaron a hacer las canciones, yo estaba ahí y entró el baterista. Regularmente entra primero el bataco para grabar, ¿no? Las bases. Compa, pues del vato no dio con una. Tuve que meterme yo, compa. Tuve que meterme yo. Digo yo, compa, si no, le digo, métale así mejor. Y ya el vato como que se cerró en las ideas o no sé qué pasó con él, que es muy buen baterista. Es muy buen baterista el vato. Entonces, terminé haciendo el disco yo, pues. Cosa que yo pensé que no iba a hacer. Por la inexperiencia, tal vez. O porque tal vez no traía el género, pues, a macheteado o al chingazo, pues, me explico. Entonces, a eso me pasó, eso bien curioso, que terminé haciendo el disco yo, pues, completo. Y al otro, a mi compa, pues, le dijeron que no, siempre no. Compa, pues, muchas gracias y ahí la vemos.
No, es que suele pasar, pues yo creo ya tenías esa química y ya era cosa de que ellos ya pues te iban a escoger a ti, cosas del destino, pues como dicen, pues, porque como dices, hay veces que escogen a una persona por querer hacer algo nuevo, algo diferente. En ese entonces Calibre 50 pues ya andaba sonando machín y pues ahorita donde están ustedes es otro nivel y van a llegar a otro nivel, pero yo creo que querían a alguien, pues como dices tú, con diferentes ideas, diferentes pues cosas más versátiles, pues de meter diferentes cosas y se ve pues en los videos que suben, en los cotorreos que se avientan, en vez se avientan rolas de Maná y pues ellos están dispuestos a hacer eso. No todo es decir, no, pues puro norteño, no, pues el norteño, igual como en la banda, es versátil, tocamos todo tipo de rolas, ¿eh? Porque es para complacer a la gente, complacer al público, ¿eh? Es
Claro.
lo bonito. Y la neta, pues se ve en tu estilo de tocarte, te diviertes machín, le pegas machín y pues la neta eso se admira, machín.
Ah, no, compa, pues de eso se trata, divertirse.
Sí. Oye, ahorita tocaste un punto muy interesante, ¿verdad? ¿Eh? Porque muchos piensan, ok, cuando tocas con una tuba va a ser una diferencia a tocar con un bajista. ¿Cómo fue tu ajuste de tocar con un tubero a cuando tocas con un bajista?
Sí, el cambio fue, pues, de 0 a 100, ¿no? Un cambio radical, 360 grados. Fíjate que ha sido difícil. Ya me acostumbré yo al sonido de Alex, porque Alex tiene un sonido muy grave, pues grave, un poco más grave que lo usual en una tuba. Entonces, nosotros siempre como que le decimos, hey, loco, pues escucha un bajo y como que asemeja el. Obviamente nunca se va a escuchar igual, ¿no? Un bajo eléctrico a una tuba, pero nos hemos sabido entender bien entre él y yo como base, porque pues, recuerda que somos base nosotros. Entonces, hemos tratado como de sobrellevarla bien en cuestión de que, loco, pues aquí vamos a hacer esto y aquí vas a hacer este corte y aquí paro y aquí entro y tú haces este destiempo conmigo. Estamos en comunicación, sí, tenemos buena comunicación, pero sí fue difícil porque pues todo el tiempo tocando con bajo eléctrico a un lado de mí y en esta ocasión pues está Alex conmigo ahí en la tuba. Y te digo, es un buen tubero y ha sabido comprender lo que necesito para yo seguir tocando pues a gusto, ¿no? Más que nada. Pero sí te digo, sí. Oh, hasta ahorita todo bien. Antes sí, dice,
No, pues
ah, no.
sí. Yo digo del comienzo, pues obviamente yo también tuve esa experiencia porque yo he querido también agarrar un poco el norteño acá de este lado de Los Ángeles, pero me llama mucho la banda, pues. Y cuando voy con un tubero siento como que estamos en la misma sintonía, pues. Ya ves que pues el tubero regularmente viene con la noción de banda y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces
Claro,
siento como
claro,
que
claro.
un tarolero y un tubero se unen machín. Y pues tú tenías lo opuesto, ¿verdad? Tú estabas unido con un bajista, estabas más a gusto con esas frecuencias, ¿verdad? Pero pues
Así es, así.
ajuste. Al final de cuentas son músicos y son gran musicazo. El compa Alex pues también pues le pita machín y pues es nomás echarse la mirada, agarrar un poco la experiencia y pues se van de ahí, ¿no?
Claro. No, sí, tío, fue difícil al principio, pero pues como que ya ahí nos empezamos a adaptarnos y creo que es lo más importante adaptarte, ¿no? A lo que hay.
No, la neta. Ey, ahorita eso también que estabas hablando de tus primeras grabaciones, pues obviamente ya estabas acostumbrado al metrónomo, ¿verdad? En cualquier estudio de grabación, pues el metrónomo es pues de lo más
Sí,
importante, yo
claro.
creo, para cualquier baterista, ¿verdad? Yo creo que eso ha de haber sido pues el mejor ajuste. Y es algo también que muchos no entienden, los que van empezando, ¿verdad? Que, o es un debate también, ¿verdad? Que hay ciertos bateristas que dicen, no, que el metrónomo me va a quitar el sabor o con eso,
No, no,
pues
no.
es como voy a tocar como más como una máquina. Y hay una cosa que no entienden es que el metrónomo nomás es una guía. Y tú de ese metrónomo puedes, como le decimos en inglés, bury it, o sea, tocar sobre encima del metrónomo, puedes tocar un poquito atrasadito o puedes tocar
Atrasadito,
adelantado, ¿verdad? Depende ya del género y el grupo donde estés. Pero
claro.
yo creo que el metrónomo es la guía que pues vas a ocupar, yo creo, para siempre, y es lo que te ayudó pues en esa grabación, me imagino, ¿no?
Compa, el metrónomo es crucial, es parte crucial, es una herramienta importante para el baterista, y no para el baterista nomás, para todos los músicos, ¿no? Y no, hombre, yo antes de tocar en un grupo que traía puras pistas, como pistas, entonces, pues obviamente tenías que tener metrónomo y escuchabas la música porque tenías que seguir a la música también, pues junto con el metrónomo, si no se perdía todo. Entonces, como que ya venía un poquito educado al oído desde antes, pues por eso no, tal vez no batallé mucho en la cuestión del tiempo o con el metrónomo en el estudio. Pero sí, para mí es crucial. El metrónomo siempre uno tiene que tener ahí ese aparatito para estar practicando con él. Siempre, yo siento que siempre es indispensable. Si ya, si en vivo, pues ya, si quieres tocar con él o no quieres tocar, pues ya es tu pedo, ¿no? Pero para estudiarle, sí. Para estudiarle, sí. Yo pienso que es elemental.
Sí, no, pues es una guía. Nosotros es lo que hacemos, ¿no? Percusionistas, bateristas, tenemos que llevar el ritmo, y si no lo llevas, o sea, si no le das el valor a la nota como debe ser o al tiempo, pues se pierden todos los demás.
Claro.
Oye, háblanos un poco de tus maestros de música. Yo sé que pues dijiste que estudiaste pues con maestro particular, pero nunca llegaste a estudiar en la preparatoria o ya en un colegio. Háblanos un poco de eso.
Fíjate que siempre he sido un músico lírico yo, una persona que pues siempre aprendió más de calle, ¿no? Más de calle, más de ver videos, ver tutoriales en ese tiempo. Por los VHS, que estaban, tenía una videocasetera ahí mi papá, y ahí, pues ahí a veces era más difícil antes, bueno, acá de este lado, ¿no? Aquí en Mazatlán, conseguir material bueno. Y te digo, pues de ahí aprendí de esos videos, mis maestros, pues bueno, tuve dos maestros muy buenos aquí en Mazatlán. Uno que ahorita está viviendo en Houston, creo, se llama Enrique Orozco. Él fue una de las personas que me ayudó un montón en cuestión de técnica, porque me decía, no, así va la baqueta, agárrala así, y así debe, y con los dedos, técnica de dedos, y la técnica de esta también, del palo
Tradicional.
cruzado, el tradicional, sí, claro. Y estudiate el syncopation, me decía, y estudiate ese, y luego vamos a pasar a otro, y estudia con la clave. Ya empecé, cuando empecé con todo, mi compa dominaba la clave en el pie izquierdo, y ya, pues, no, no, la independencia, como dicen, ¿no? Y pues, yo lo veía tocar, y obviamente, pues, no sabía nada de eso, y él fue una de las personas que me ayudó un montón, y fue, la verdad, estoy bien agradecido con él. Hubo otro que me dio clases, el profe Federico, que es pues, muy famoso aquí, nada más que, pues ya, él tengo un montón que no lo he visto. Él también fue el de las primeras personas que yo y me dijo, mira, te presento esto, se llama partitura. Y aquí estas son las notas y estos son los valores de cada nota y estos son los tiempos y ahí te vas a agarrar. Y de ahí te digo, de ahí empecé a machetearle machín con ese rollo. Pero sí, ellos fueron mis maestros de los con los que yo aprendí y sigo aprendiendo.
Ahorita tocaste un punto importante, ¿verdad? Que te puso una partitura enfrente. ¿Ya cuánto tiempo llevabas tocando? Y te pregunto porque hay muchos percusionistas o bateristas o músicos en general que dicen, no, pues yo no sé de notas, y se cierran y dicen, pues como que ya no quieren aprender. Pero ya ves, en la música, pues nunca se para de aprender, es
Ah,
infinito lo que
obviamente,
puedes darle.
sí.
Entonces, ¿ya cuánto tiempo tenías cuando te dijo, mira, aquí está una partitura, y qué tanto tú dijiste, ok, o qué tanto lo tomaste en serio, pues, en decir, ok, voy a aprender Está nuevo.
Con el primer maestro que tuve, te digo, era empezando, ¿no? Tenía meses que había tocado y pues yo lo que quería era, me quería deschongar, quería meter y meter, o sea, totalmente inexperto, ¿no? Y quería acabarme la batería en 5 segundos, pues entonces llega el momento que, pues no sé, como que te llega la madurez o tal vez en ese tiempo mi papá me decía mucho, hey, no, espérate. Aunque él no es baterista, él me guiaba mucho, ¿no? Me decía, Eric, aquí no va esto, aquí sí va esto, mira, pon cuidado en eso que estás metiendo. Y de ahí te digo, desde ahí, ya a partir de que el profe Enrique, ya llegó el profe Enrique a mi vida, empezamos a estudiar, es que con él sí ya me ponía a estudiar, pues ya de que me poníamos mano a mano, porque él tocaba y yo tocaba. Con el primero nunca toqué. Y lo que me preguntaste ese ratito que se me pasó a decirte, en la preparatoria, en la high school, no, fíjate que no aprendí ahí. Y ahí tocaba, de hecho, tocaba un poco en la preparatoria, tocaba, pero iba a los concursos y ese rollo me mandaban a mí de la escuela y ese rollo, pero no fui a una escuela como tal a aprender, pues, desgraciadamente. No hubo la oportunidad, tal vez, o no se presentó la oportunidad. Pero bueno, aprendí que es lo importante, que creo que es lo
No, pues sí.
importante, y te digo, y ya de ahí, pues, de ahí, como desde los 18 para adelante, fue cuando agarré, ya, esto es así, así, esto es en serio, tengo que hacerlo de esta manera, porque así no se hace, y tengo que hacer más base, porque recuerdo que soy base, y así empecé, y desde ahí
Sí,
para
sí.
adelante.
No, machín. Oye, háblanos también un poco más de esa transición, pues, cuando tu entrada a calibre 50. ¿Agarraste un maestro? ¿Cómo le hiciste, pues, para cambiar de a tiro? Pues yo me imagino que tenías que haber escuchado todo el repertorio que tenían. Háblanos un poco de ese proceso, pues, que hiciste.
No, pues era un repertorio con más de 60 canciones y me las tenía que aprender en menos de, por menos de un 3 semanas, más o menos, menos de 3 semanas. No, sí las macheteaba en casa, llegaba porque ya tenía un poco de experiencia tocando. Entonces dije yo, pues voy a tocarlas como son. Obviamente en la primera presentación, pues bueno, sí estuvo difícil y pasaron muchas presentaciones que estuvieron bien difíciles, porque haz de cuenta que ellos me dieron un disco en vivo y yo estaba estudiando pues las canciones de las del disco normal, pues, o sea, las originales. Y estos me dieron un disco en vivo de cómo las tocaban y pues todas bien desfasadas, todas bien diferentes, porque unas llevaban un montón de cosas, o unas estaban más lentas, otras estaban más rápidas, y como que se te empieza a quemar el coco bien machín, pero fíjate que conforme pasó el tiempo, aprendí. Conforme pasó el tiempo, aprendí a empezar a conocer la música de ellos, de calibre, y a conocer el género más que nada. Y empecé a foguear, obviamente, pues ya, escuchando, escuchando acá, escuchando de repente voz de mando, escuchaba y decía yo, qué chingón lo que hace mi compa, qué bonito se escucha. Y ya, pues, de repente escuchaba otros grupos ahí, pero no creo que fue tan difícil. Lo difícil era aprenderte todo el mundo de canciones, porque Calibre 50 te da un show de 3 horas, pues. Y acá en México, acá los shows son de 3 horas. Y en esas 3 horas, pues son un montón de canciones y eso para mí fue lo más complicado. Pero ya en cuestión musical, siento que me adapté rápido.
No, pues sí. El instrumento pues ya lo tenías dominado, ¿verdad? Pero obviamente pues es
Sí.
el ajuste pues del estilo y pues del grupo. O sea,
Sí.
yo creo que es normal en cualquier pues agrupación. Oye, ahorita, ¿cuál es tu rutina de ensayo actualmente? ¿Qué estás estudiando ahorita? Porque pues muchas veces las personas piensan, no, pues ya llega a un nivel, ya no estudia. Pero pues yo creo que es lo opuesto. Has de pues practicar. ¿Qué es lo que estás estudiando tú ahorita?
Fíjate que ahorita estoy estudiando un método del señor, no sé si lo ubiques, el señor Álvaro López.
Ah,
Es
Simón,
un,
okay.
sí, Álvaro López, tengo la fortuna de, pues ahí tuve la fortuna de conseguir uno de sus métodos ahí por un alumno de él y lo estoy estudiando. Mi rutina en sí, trato de agarrar de practicar de la semana, 4 veces a la semana, mínimo. De agarrar y agarrarme mínimo una hora, 2 horas, entre 1 y 2 horas, y agarrarme. Y si voy a estar viendo una serie, pa, 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 pa. O si voy a estudiar alguna partitura, algún método, pues ahí me agarro 1 o 2 horas. Pero siempre trato de dedicarle el tiempo, más que nada, dedicarle el tiempo. Mínimo 1 hora, dedicarle el tiempo a la semana, 4 días. Y te digo, me pongo a escuchar otro tipo de música, me empieza a gustar un poco ya la música brasileña, compa. Traigo un montón de ganas de tocar ese rollo porque es muy técnico, pues. Y ahorita traigo un montón de bateristas. De hecho, tengo un amigo ahí que por Instagram, que es baterista, es un brasileño. Y el vato, pues, se da cuenta que son unas técnicas bien raras y que la izquierda la tienen bien dominada. Pero está bien chido todo ese rollo, pues. Entonces, es como mi rutina, ¿no? Más de alimentarme, conocer un poco de diferentes géneros.
No, y la independencia de ellos parece como que a los 2, 3 años ya nacieron con esa independencia. Y dices, no manches, ¿cómo?
Está
Bueno,
como los cubanos que nacen con la clave, pues ya ellos nacen y nacen tocando la clave
sí,
ya.
no, la neta, pues son unos musicazos. Y pues nosotros también, pues los mexicanos, pues también tenemos lo de nosotros. Y lo bonito, pues lo que dices, reconocer otros géneros. Yo creo que es lo más bonito de la música, ¿verdad? No, no aferrarte, decir, pues yo soy metalero, yo soy rockero, yo nomás eso escucho. Y los que hacen allá, pues eso yo creo que está mal. Siempre uno tiene que respetar y aprender de todo. O sea, la neta, es lo bonito de la música. Oye, ¿qué es algo que extrañas de las giras? ¿Algo que no te imaginabas que ibas a extrañar con todo esto de la pandemia? ¿Qué es algo que extrañas?
Ir a chingarme una Lini Now, compa.
Aquí te ordeno una. Aquí está la
Eso
vuelta.
es lo que. Ir a chingar una Lini Now, una pinche hamburguesa perra de allá. Fíjate que sí es bonito, compa. Creo que fíjate que a lo largo de este tiempo tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. De hecho, en el momento en que entré, hasta que ocurrió la pandemia, nosotros no paramos, compa. Esto de la pandemia, pues sí fue malo, pero también fue como que bueno, pues ¿por qué? Porque le paramos un poquito, descansamos un poquito la máquina, pues tampoco somos robots, ¿no? ¿Verdad? Pero sí sirvió, pues a eso me refiero, sirvió un montón para estar con con nuestros hijos. Yo, fíjate, hablando de eso, yo a mi hija, yo tengo una niña de 4 años y yo en su, pues no pude estar en cuando nació, yo estuve hasta 2 días después, creo, o un día después o 2 días después, yo la conocí a mi hija. Entonces, todo ese tipo de detalles, como digo yo, bueno, pues ahorita pues estoy aprovechando el tiempo más con mi hija, con mis padres, con mi familia en general. Y creo, sí sirvió un poco todo este rollo, lo de la pandemia. Gracias a Dios, pues no hemos tenido algún altercado o malas noticias. Gracias a Dios, la familia por acá de mi parte pues está muy bien. Y te digo, se extraña, en la gira se extraña pues andar en el desmadre, compa. Andar en el desmadre, de andar de que andar peleando uno con los otros, porque todo el tiempo nosotros andamos peleando, pues nos queremos mucho, así como nos queremos mucho, así también andamos agarrados del chongo y de repente que las carrillas, que de repente que llegas ahí a el ajetreo de los aviones, de los vuelos. Sí, se extraña todo eso, compa, la verdad. Es bonito también, muy bonito.
Sí, no, la neta, pues sí, estar con los compañeros y el desmadre, ¿verdad? De que andas en las giras, desvelándote y todo ese rollo fuera de la familia, por los sacrificios, ¿ya? De
Sí.
cada músico, ¿no? Oye, sí,
Sí.
y tu niña, ¿ya sientes que trae la música adentro? ¿Te agarra la pila o
No,
canta?
hombre, compa, le voy a pasar un video, le voy a pasar un video, compa, por WhatsApp se lo voy a pasar.
Bueno.
De mi hija, compa, agarró la batería, tenía 3 años cumplidos apenas, 3 años, y agarra las baquetas, compa, y hace como un ritmo ahí medio, o sea, no le pega el pedal porque no le alcanzaba, ¿no? Pero agarra y hace un ritmo consecutivo, pues, lo hace consecutivo, hace como 3 notas acá en la derecha y otras 3 acá, pero lo hace con ritmo. Y pues como que digo yo, ah, qué chingón. Y ella solita, sin yo decirle, sin yo decirle, pero como que sí trae la onda, compa, como que sí trae la onda de ese de la música en la sangre, compa, y eso es una realidad. Yo pensaba que era mentira. Y yo sin decirle nada, ella solita, y ella de hecho a veces canta y canta bien afinada la cabrona. Digo yo, ah, madres, y está bien chingón eso, compa, está chingoncísimo. Dije yo, ah, por ahí le va a dar a la canija de esto.
¿Y tú le apoyarías que anduviera en la música si quisiera ella agarrarla de carrera?
No, pues fíjense, yo no podría decirle que no, compa. Y aparte, si veo que ya lo trae y trae nociones, pues es cuestión nomás de darle un empujoncito, pues, y decirle, pues, ay, vete, que clases de danza, clases de esto, de jazz, de lo que tú quieras, y apoyarla, pues, y si ve que tiene madera para eso, pues yo pienso que es un poquito más fácil de que ella pueda aprender un poquito más pronto, pues, más rápido, y claro que sí la apoyaría un montón, pues, obviamente, pues, a mí me apoyaron, aunque yo no.
No, y es bonito, puedes apoyar a los hijos. O sea, muchos papás en veces piensan que pues la música porque piensan que no te va a dejar, pero no nomás lo haces por el dinero, ¿verdad? En veces lo haces por tus hijos que aprendan arte, pues como dices, danza o también igual como un deporte, pues se da. La música es un
Claro.
deporte, se tiene que practicar, se viene del alma. Yo creo que es hasta más que un deporte porque, o sea, pues uno es músico, la música siempre la traes, o sea, es algo que no puedes apagar, algo, un switch que no puedes, siempre ahí está dándote, dándote y más, mucho lo que a veces digo yo, no es tanto lo que tocas, es lo que transmites, pues. Tú puedes estar tocando algo lo más simple y la gente puede estar bailando, ¿verdad? Entonces eso es algo que yo creo que a los hijos y a los niños del futuro, pues les tenemos que, pues, compartir y que les nazca, ¿no?
Claro.
Oye, regresando un poco más a lo de la pila, ¿tienes un rudimento, un feel favorito de que siempre lo metas?
Pues fíjate que siempre trato antes, bueno, te comento, antes de subir una presentación, trato de una media hora antes, 20 minutos antes, darle un ratito al practicador, ¿no? Al pad. Y trato siempre de, obviamente empiezo lento, lento, pa, 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 y ya cuando estoy un poquito, lo tengo un poquito caliente las manos o tengo un poquito dominado, ya empiezo con los, me gusta mucho combinar los singles, los dobles y los paradiddles. O sea, cuatro tiempos y cuatro tiempos. Así me voy. Y así lo estudio. Ese es como que el básico, ¿no? El básico. Y seguidito los dos. O sea, son como que el básico, ¿no? El que siempre hago. ¿Para qué? Para soltar las manos. Pero ahorita el que me gusta un montón, el que ahorita estoy practicando y bueno, ya lo tengo ahí dominado. Me gusta mucho al hacerlo a siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me gusta todo ese rollo. Todo ese rollo del 7, del 5, del 9. Y traigo un rudimento ahí chido que son como en combinaciones con paradiddles con paradiddles y son 7, pues. 7, si estaba 7 octavos, 7 octavos. Y ese es el que traigo ahorita, el que me gusta un montón. Y te digo, hay un montón, ¿no? Que por ahí debo de tener, pero esos son de los favoritos, pues, de los que no caes a tiempo como tal, pues, eso de que, ay, como que, ¿sí me explico?
Hey, ¿y qué? ¿Próximamente Calibre va a grabar una canción en 7 o en 5? ¿O ya han
No,
hecho eso?
imagínate, estaría bien chingón ese rollo, ¿eh? Fíjate que un día lo voy a proponer, un día lo voy a proponer una pinche onda ahí medio locochona que a todos les agarre de bajada.
Van a decir, güey, ¿qué es esto? ¿Una ranchera y luego un corrido? No, pues es 5, un ta ta, un ta, un ta ta, un ta, o algo. Pues
Ah, sí,
hay
claro.
muchas rolas que están a destiempos, pues hablando ya de otros géneros, que no se
Ajá.
escuchan como que están a destiempos. Como una canción, la de, ¿cómo se llama? La de Take Five, que es una de
Take five,
jazz. Esa no
sí
sé,
es.
o sea, tú sí sabes que está en 5 porque pues la
Tan
hemos
cinco.
estudiado. Pero las personas que la escucha, pues dices, ah, esta está chingona. Pero hasta que alguien te dice, esa está en 5. Hay otras rolas que están en 7 y no sabes hasta que te dicen, ah, güey, está en 7. Ah, pues yo pensaba que era regular, que era tiempo regular. ¿Verdad?
Hay una
Entonces.
canción, carnal, que no sé si la has escuchado, que te la recomiendo, que la escuches, igual y sí. Esa canción es de Sting. La canción se llama 7 Days, 7 días. Una canción la grabó Vinny Colayuta.
Oh, ok, Simón, no,
Vinny
no.
Colayuta, y para mí, Vinny Colayuta, haciendo un
Sí.
énfasis de todo esto, para mí, Vinny Colayuta, para mí es el God.
Sí,
Para mí es el God, para mí, es del God de los dioses. El God de los dioses. Para mí es el de los mejores, el más completo. Hay un montón, ¿no? Obviamente, ahorita está Day Welcome también, que aprendí mucho con él. Pero sí, Seven Days te la recomiendo. Se llama Sting, Seven Days, y esa rola está de igual a cinco, pero está bien complicadita, está bonita, pues, pero está bien complicadita, está chingona.
No, la neta, y es bonito que estés aconsejando eso, ¿verdad? Porque pues muchos de los que nos escuchan, pues son banderos o son pues de norteño, ¿verdad? Pero es bonito aprender de otros géneros, ¿verdad? No porque las vamos a tocar, ¿verdad? Que nos van a pedir, no, pues esta canción, Seven Days, márcale. Pero para que tú agarres ideas y te nutras, pues nutras tu cerebro de eso bonito, ¿verdad? Oye, Sam, háblanos un poco de tu equipo favorito. ¿Qué pila traes? ¿Platillos? ¿Parches? ¿Cencerro? Ah, pues el hardware que usas.
Uso, pues, tengo un endorser de DW. Tengo un endorser por ahí, con la familia, y pues uso todo DW. Prácticamente los hardware son DW. Uso Collector actualmente. Siempre he usado Collector, de hecho. Y platillos uso marca Diril, Diril Cymbal se llama. Es una marca nueva, es una marca turca. Por cierto, le mando un saludo a mi compa Ángel Perales, que fue el que ahí me metió ahí en la polla ahí con los platos, y estoy muy agradecido con él. Son unos platos muy chidos, están hechos a mano y ese rollo, y la neta me han convencido muy cabrón. Estaba con Owl antes, usaba antes también. Fíjate que yo siempre he sido las personas que usa de diferentes marcas. Siempre, nada, a veces en el Ride traía Paisty, en los Crashes traía Baydies, en los Chinas traía otro de otra marca. Sí, pero ya ahorita que estoy con Diril me he sentido muy a gusto. Son unos platos muy chingones, muy chidos, y se los recomiendo, la verdad. Creo que Josué también está ahí con Diril, Josué de Recodo.
Y Fer
Y
también,
ahí.
¿no? De más de meses.
Sí, ándale. Y de hecho, Giovanni Figueroa, que es un baterista, actual baterista de Arjona, él fue el que me metió. De hecho, es muy amigo mío. Le mando un saludote bien grande, y él fue el que me metió ahí con Diril también. Fue el culpable también, y te digo, él también los usa y fue el que me los recomendó. En cuestión de campanas, uso GR Percussion. También están varios por ahí del gremio ahí. Y parches, la verdad, uso Remo. Uso Remo. Alguna vez usé Aquarian, he usado Evans también. Pero Remo son los que actualmente estoy usando, me gusta mucho. Trato de usarlos. En la tarola uso el blanco corrugado, el blanquito corrugado, y en los toms uso normal, ¿no? Transparentes. Y así es el equipo que traigo ahorita en esta ocasión.
No, y esos machines, eso que estás diciendo, a veces, pues para los que no tienen pues patrocinios y todo ese rollo, experimenta. He escuchado combinaciones en veces en tus hi-hats, poner, no necesariamente que sea diferentes marcas, pero en veces diferentes series que pueden, si metes esa combinación, pueden escucharse chido, ¿verdad? También en parches, no todos tienen que ser Remo, ¿verdad? Depende pues de lo que gustes. Hay a veces que sí quieres tener todo que se mire igual, ¿verdad? Pues ahí sí vas a tener los mismos parches ya ves, el logotipo de Remo lo quieres tener arriba, y en vez hay unos que
Sí,
somos así, ¿verdad? De ese
es
modo.
más de estética ese rollo.
Oye, ahorita que hablaste del patrocinio de DW, ¿cómo llegaste a que te reconociera DW? Porque yo sé que es una pregunta que muchos tienen y que algunas personas piensan de que un patrocinio es como que una compañía te va a regalar un montón de cosas, y siempre al revés, pues tú estás patrocinando a ellos, o sea, y más que nada yo digo, ok, si no tuvieras el patrocinio de DW, escogerías esa pila 1000 veces porque es la que te gusta, es la con la que te sientes a gusto, ¿verdad? Pero háblanos un poco de ese proceso, pues.
Fíjate que cuando entré a Calibre, pues por parte de la disquera, que es Universal, fue el que tuvimos el contacto directo con la fábrica, y de ahí empezamos. Y me dieron un endorser, obviamente, pues no es completamente. Algunos artistas, imagino que le dan full endorser. Yo no tengo el full endorser, Pero tengo un buen endorser que digo yo, pues bueno, vale la pena, la verdad. Compa, toda mi vida queriendo yo una DW y de repente, pues, bueno, si te llega todo, pues te llega el endorser y dices tú, pues, qué chingón, ¿no? Te digo, para en vivo, yo lo uso para todos lados, en vivo y ese rollo. En cuestión de grabación, me gusta más Yamaha. Más Yamaha. O Gretsch. Actualmente grabamos con una Gretsch en estudio. Pero en vivo, o en las presentaciones, o en donde quiera que salgamos, DW. Y te digo, ahí, así, por medio de la disquera, fue como llegué ahí con ellos, me contactaron directamente y bah, pues, se hizo todo el show.
No, y pues es algo pues que ya lo traía pues porque pues muy bien merecido por todo el trabajo que
Gracias.
ya lleva cargando y pues se vienen pues muchísimas cosas mejores. Oye,
Gracias.
para cosas en el futuro de Calibre 50, me estabas comentando ahorita que están grabando pues videos y todo ese rollo, pero ¿qué más se viene? ¿Ya hay palabra de una cierta gira o algo?
Fíjate que ahorita estamos ahorita con las grabaciones de próximos videos nuevos que van a salir. Hemos sacado un montón de videos para redes sociales, Facebook, Instagram. Pero en cuestión de chamba y ese rollo, se viene gira buena, una gira muy, muy buena. Estamos esperando lo de las visas, que nos den las visas para hacer ya próximamente la gira de Estados Unidos. Tenemos gira para Colombia próximamente y estamos ahí, compa. Estamos ahorita con, gracias a Dios, con todos los poderes. Y vamos a echarle chingados. Tenemos un montón de duetos ahorita también.
Hola, neta, sí.
Y la neta no está yendo bien, gracias a Dios. A pesar de que pues está muy calmado ahorita con lo de las presentaciones acá en México. Pero ya estamos con ese rollo de ir, si Dios quiere, a mediados ya de este año, poquito más, para estar allá en Estados Unidos y pues echarle chingazo para allá.
Y ya con ansias de escuchar los aplausos y el grito de la gente, ¿no? Ya, yo creo que se extraña, pues, ustedes,
Sí,
¿verdad?
compa, las borracheras, ahí la gente que está tirando botellas. Y...
No, sí, maldita machín. Oye, Eric, ¿qué es un consejo que tú le darías a un baterista que apenas va empezando, que admire tu estilo? ¿Qué es un consejo que tú le darías?
Pues el consejo que yo siempre he dicho es el que siempre trato de compartir a personas que me han preguntado eso mismo que me estás preguntando. Yo les comento que no quiten el dedo de renglón, que sean perseverantes, que luchen más que nada y que sean disciplinados. Y si son, sean disciplinados, que sepan lo que quieren, porque te digo, mucha gente pues, dice yo, ah, pues ya no me voy a dedicar a esto, o se meten a trabajar a otra cosa y ya no le dedican tiempo. Este rollo es de ser perseverante y no quitar los dedos de renglón, compa. Porque pues yo te digo, muchas veces quise tirar la toalla y gracias a Dios, hasta ahorita me siento muy contento con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado. Y es eso, compa. Siempre disciplina, humildad más que nada, compa, porque hay que ser humilde en esta vida. No hay que ser crecido, hay que ser humilde y perseverancia, compa, perseverancia.
No, oh, machín, la neta, un gustazo hablar con usted, Eric. Oye, tus redes sociales para la gente que te quiera mandar un mensaje, un saludo o algo.
Así es Eric Calibre 50 en Instagram y Eric Calibre 50 en Facebook también. Y ahí están, pues ahí está todo lo que subo, el contenido y ese rollo, todo lo que quieran ver, pues ahí. De hecho, ahí también sube uno lo que uno hace en la vida diaria, pues, en la vida cotidiana. Ahí también lo subo, ahí me van a ver ahí todo el desmadre que hago.
No, machín, y también hay los otros compañeros, los TikToks y todo eso que se avientan, la neta pura cura y pues
Sí, ya.
está machín
Ahorita andamos de tiktokero,
también.
andamos de
Hay que darle a todo, ¿no? Nunca se sabe cuándo se
influencer.
ocupe.
Compa. Y no,
No.
ya me voy a ser influencer
No, machín. No, pero la neta, un gustazo, compa Eric, hablar con usted y ojalá pues lo miremos acá por Los Ángeles, una gira que se aviente ahí para pues echar la plática y ya sabe, aquí también pues cuando se le ofrezca, aquí tiene su casa y la neta, un gustazo hablar con usted.
No, hombre, compa Jesús, muchas gracias por el espacio. Gracias por invitarme acá con usted y pues su programa, su podcast y la verdad pues fue un gusto y platiqué muy a gusto con usted y espero que la gente le guste aquí la platiquita esta que estuvimos, pues, ahí Les encargamos mucho que lo vean porque está buena la plática. Estuvo
Ya
buena
está.
también.
Bueno, pues ese fue otro episodio más aquí en Taroleando, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig. También si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com. Y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado del video, déjanos saber aquí en el comentario. Si nos miras aquí por YouTube o las plataformas de audio, de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas, ya sea de otras regiones. Pero seguimos aquí echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando. Ahí estamos.